Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues ya está, ya se han acabado oficialmente las Navidades. Algunos hoy no trabajan porque tienen a los niños en casa, pero esas ya no son vacaciones de Navidad. Esto ya es cuesta de enero. Empezamos la cuesta de enero pendientes de dos curvas. No las curvas provocadas por los excesos de Navidad, pero sí la curva de la sexta ola y de la economía, de los precios. Pendientes de las curvas y de si Djokovic, retenido en un hotel de Melbourne por no estar vacunado, jugará o no el Open de Australia. Nos hemos acostumbrado a pensar que si una persona destaca en una faceta de la vida, es suficiente para estar satisfecho, para ser una persona cabal, para ser una persona razonable. ¿Qué más se le puede pedir a una persona que sea el mejor tenista del mundo, o el mejor tenor del mundo, o el mejor y el más simpático de la oficina, o el mejor jugador de dominó del bar? Nos hemos acostumbrado a pensar que la excelencia en una parcela de la vida es más que suficiente. No importa que esa parcela sea pequeña o grande. El caso Djokovic pone en evidencia que se puede ser bueno, muy bueno en lo tuyo, por ejemplo, jugando al tenis, y al mismo tiempo ser una persona con poco sentido común y poca cabeza al rechazar las vacunas. Pendientes de la curva de Omicron y de la curva de los precios, en Francia han anunciado que faltan 10 días para alcanzar el famoso pico de la curva. Ayer no tuvimos datos de sanidad, Vera Reyes, están llegando los datos de las comunidades autónomas en las últimas horas que muestran que de momento sigue creciendo la ola de infectados, sigue creciendo la tasa de incidencia y la presión hospitalaria. Sánchez ha querido comenzar el año político como acabó, con un mensaje de tranquilidad. En el Comité Federal del PSOE ha señalado que hay que aprender a vivir con el virus del COVID como vivimos con otros virus.
Un virus, compañeros y compañeras, con el que vamos a tener que aprender a convivir, como lo hacemos con otros muchos virus.
Bueno, es lo mismo lo que dice ahora Sánchez de lo que siempre dijo Ayuso, su adversaria política.
Es el discurso que siempre he defendido, aprender a convivir con el virus.
Convivir con el virus como convivimos con otros virus, dice Sánchez. Claro, es que eso está muy bien, pero es que de momento el COVID no es como los otros virus. Es el virus en su variante Omicron que más se propaga y que mata bastante más que la gripe, siendo la gripe uno de los virus que más mata. Convivir con el virus. Pues Sanidad y las comunidades autónomas han recomendado, a 3 días de que comience el colegio, que se modifique el régimen de cuarentenas. El martes se mantuvo la regulación de cuarentenas. Ahora se recomienda que solo haya cuarentenas si en una clase hay 5 o más casos. Pendientes, ya digo, de esta curva de Omicron y pendientes de la curva de los precios. No hemos tenido dato nuevo sobre cómo empezamos el año con los precios, pero sí tenemos un dato de cómo acabamos el año. Hemos conocido ahora los datos de toda Europa, los datos de toda la Unión Europea. También en la Unión Europea en diciembre hubo un subidón de precios como en España. Subieron los precios un 5%. ¿Cuál es el problema? Que en España subieron un 6,7%. Hay una buena noticia. La buena noticia es que parece que la subida de precios en Europa está llegando al pico. Eso dicen algunos economistas. La mala noticia es que la diferencia entre la subida de precios en Europa y en España pues es muy grande. 5 en Europa, 6,7 en España. En todos los países de la Unión Europea está el gas por las nubes, como en España. En todos los países de la Unión Europea está la luz por las nubes. En todos los países han subido los alimentos. Pero las grandes economías de la Unión Europea tienen menos inflación con los mismos problemas que tenemos aquí. Con problemas de suministro y con problemas de materias primas. ¿Por qué es eso? Porque la economía española tiene pendientes desde hace mucho tiempo reformas que no se han hecho. Con los precios más altos que nuestros vecinos tenemos un problema. Competimos, pero claro, ellos lo tienen más fácil porque son más baratos. Tenemos productos más caros para exportar y si suben los salarios, para compensar la subida de los precios, pues produciremos más caro. Es lo primero que quería contarte. Tenemos más cosas que contarte, ¿verdad? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Así es, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como acabas de apuntar, la Comisión de Salud acaba de pronunciarse sobre las cuarentenas en los colegios a partir de la semana que viene. La postura de los expertos del Ministerio es que haya cuarentena cuando se notifiquen al menos 5 casos en un aula, es decir, el 20% en menos de una semana. Maribel Sánchez.
De lo contrario, se consideran casos esporádicos y no hará falta mandar a todos los alumnos a casa, porque los técnicos del Ministerio de Sanidad han decidido que haya cuarentenas para todo el grupo de escolares que compartan clase de primaria e infantil siempre que se den al menos 5 casos de infección o afecte al 20% de alumnos. En secundaria, formación profesional o bachillerato, que no se han considerado nunca grupos burbuja, seguirán aislándose los estudiantes contagiados, sus contactos más estrechos y los que tengan síntomas compatibles. Sin embargo, las comunidades autónomas han empezado ya a mover ficha y Galicia se suma a Madrid y Andalucía y acaba de anunciar que elimina las cuarentenas para los alumnos de más de 12 años con la pauta completa que sean contactos estrechos.
Y acabamos de conocer también que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado el visto bueno a prorrogar el uso del pasaporte COVID en Ceuta durante 15 días más. La medida estará en vigor al menos hasta el próximo 21 de enero. La ciudad autónoma se une a Aragón, donde también hoy se ha aprobado extender la vigencia de este certificado hasta el 8 de febrero. De este modo, son ya varias las regiones, Cataluña, Andalucía y también Murcia, las que van a mantener las medidas que se aprobaron antes de Navidad. Y es que a la espera de que Sanidad actualice esta tarde los datos, desde Nochebuena y hasta el 5 de enero se han notificado en nuestro país 1.400.000 contagios. La sexta ola, que sigue subiendo, y también siguen subiendo los precios. Hoy hemos conocido que la inflación de la eurozona batió en diciembre un nuevo récord. Cerró el año en el 5%, todo por el coste de la energía. José Luis Concejero.
La tasa de inflación acabó disparada el año pasado en la Unión Europea debido fundamentalmente al elevado precio de la energía, que ha marcado históricos en muchos países como España. Con una tasa del 5% en diciembre, ha ido acumulando subidas desde el pasado mes de julio. En España, la inflación subió más de un punto en el último mes, situándose en el 6,7%. Los altos precios de la energía, fundamentalmente, pero también de algunos alimentos, el alcohol y el tabaco, han provocado las tasas de inflación que estamos viviendo. En principio, este año se va a relajar, pero no tan rápido como se creía. Se espera que para este ejercicio haya un aumento generalizado de precios.
Y la salida de Coutinho del Barcelona parece que se retrasa. Abel Madrigal.
Cuando estaba todo cerrado, incluso cuando ya se había hecho oficial su sucesión a Aston Villa, surge el imprevisto de su positivo en coronavirus, Elena Condis.
El Barça está agilizando en las salidas para poder inscribir a Ferran Torres. De momento hoy se ha anunciado lo que ya informamos hace 2 días, la cesión de Coutinho al Aston Villa hasta final de temporada, un préstamo con una opción de compra de 40 millones en junio, aunque el Aston Villa no se hace cargo de la totalidad de la ficha, va a asumir un 60%. El acuerdo aún no está firmado porque Coutinho sigue dando positivo y no viajará hasta el martes a Inglaterra para pasar la revisión médica. Paralelamente, Mateo Alemán sigue trabajando en otras salidas, también se podría concretar, si finalmente llega una oferta sólida, la cesión de Umtiti.
Malas noticias también para el Atlético de Madrid, que ha confirmado los presagios de anoche tras la lesión de Griezmann. El francés sufre una recaída de su lesión muscular en el muslo derecho, algo que le convierte en baja segura para Villarreal y para la Supercopa. Además, se ha celebrado esta mañana el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey con varios enfrentamientos interesantes. El plato fuerte es el derbi sevillano, el Betis-Sevilla en el Benito Villamarín. El Fútbol Club Barcelona se enfrentará en Samamés al Athletic y el Atlético de Madrid viajará a Donostia para jugar contra la Real Sociedad. El Real Madrid, en cambio, jugará en el Martínez Valero contra el Elche. También se han anunciado hoy los nominados al premio de BES al mejor jugador de 2021, que son Leo Messi, Lewandowski y Salah, y en la categoría femenina, 2 españolas, Alexia Putellas, que ya ganó el Balón de Oro, y Jennifer Hermoso, además la australiana Sam Kerr.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo despejado y 8 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana sin lluvia, pero con frío y mínimas de 0 grados. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A42 en Fuenlabrada. Precaución por bancos de niebla en la A1 en Somosierra. Ya lo han oído, cuarentena de una semana para toda una clase con al menos 5 casos COVID por aula, o si está afectado, el 20% o más del alumnado. Para mayores de los 12 años. Vacunados, eso sí, no habrá cuarentena. Y la Consejería de Educación desconoce cuántos profesores tienen COVID, por lo que está agilizando las sustituciones en caso de que el próximo lunes los colegios se encuentren con muchos docentes de baja. Una situación que obligaría a cerrar aulas, según los sindicatos. Te seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos a 7 de enero, a 3 días para el comienzo de las clases presenciales en toda España y para todas las edades. Con la variante Omicron desatada y con la sexta ola batiendo récords de contagios. Entrábamos en las Navidades, ¿te acuerdas?, con una única estrategia, la vacunación y la precaución. Y con la vacunación infantil recién iniciada, porque empezábamos a vacunar a los niños el 15 de diciembre. ¿Cómo estamos hoy? A 7 de enero y a punto de empezar las clases. Pues hay un 31,5% de niños vacunados, pero claro, solo con la primera dosis de la vacuna, no con la pauta completa, puesto que se había decidido que pasaran 8 semanas entre esa primera dosis y la segunda para recibir la pauta completa. Claro, nos preguntamos si será suficiente, ¿no?, para parar la variante Omicron en las aulas. ¿Sería quizá necesario replantearse la estrategia de vacunación en menores o acelerarla de alguna manera? Bueno, vamos a hablar de esta cuestión enseguida, pero antes voy a saludar y buscar la mirada de Daniel Gascón, es escritor, columnista, nos acompaña a esta hora en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Temes como padre una sucesión de positivos en las aulas de tus hijos que les lleven día sí, día no a permanecer confinados? Bueno, también es verdad que acabamos de contar, ¿verdad?, que se ha decidido hoy por parte de la Comisión de Salud Pública pues cambiar el tema de las cuarentenas y ahora solamente se confinará la clase entera si hay 5 positivos en ese aula, ¿no? Pero aún así, no sé cómo ves tú la cuestión.
Sí, yo creo que, bueno, pues es una incertidumbre un poco con la que estamos jugando y entiendo también que desde las administraciones se intenta pues conjugar, ¿no?, lo que es un problema de salud con también lo que puede ser lo que tiene unas implicaciones económicas y sociales, ¿no? Y que vamos allí viéndolo. Yo, por ejemplo, el otro día leía un artículo donde de un profesor estadounidense y él decía, a lo mejor hay que pensar más en sistemas de testear que en las cuarentenas, ¿no? Entiendo que esta misma, poner una cuota más alta para la cuarentena, en cierta manera, es buscar un poco lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que parece que, bueno, que por suerte no es una enfermedad que sea particularmente peligrosa para los niños. Y sí que perder escuela, pues sí que lo es y tiene muchos efectos negativos que de los que ya hemos tratado en alguna ocasión y seguro que trataremos más veces.
Claro, y que por eso, entre otras cosas, se ha considerado prioritario, ¿verdad?, la vuelta a la presencialidad, desde luego, porque lo contrario, desde luego, resultaba bastante más perjudicial para todos los chavales. Bueno, se ha tomado esa decisión está en marcha y a ver cómo se compagina eso ahora cuando regresen con la variante Omicron y con una vacunación que afortunadamente ha empezado, pero que todavía, como vemos, bueno, pues va desde luego mucho más despacio que la de los adultos, porque en España, afortunadamente, en el caso de los adultos mayores de 12 años, estamos ya en el 90,3% y en muchos casos se está poniendo ya la tercera dosis, que también va muy avanzada. Bueno, de esta vacunación, de la de los niños y de otras dudas que se nos están planteando en los últimos tiempos y al comienzo de este año 2022, queremos hablar con Amós García Rojas, que es médico epidemiólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Bueno, para empezar por el tema de la vacunación infantil y esas clases que comienzan el lunes, bueno, estamos en ese 31,5%, que no está mal para haber empezado el 15 de diciembre. No sé si se podría haber intentado acelerar ese ritmo de vacunación infantil, han pillado todas las navidades de por medio y luego también los plazos, ¿no?, entre la primera y la segunda dosis de la vacuna.
Sí, la verdad es que la autorización de la posibilidad de vacunar con una de las vacunas que hay disponibles frente a la COVID-19 en la cohorte de entre 5 a 12 años, pues llegó cuando llegó, y es a partir de ese momento cuando se pudo poner en marcha la estrategia vacunal, que ha coincidido además con un periodo muy complicado, como es el de las Navidades, y aún así yo creo que haber llegado a unos porcentajes de cobertura en primera dosis del impacto de un 30% y de un 91% en los críos de edades superiores, pues yo creo que hay que verlo positivamente y va un poco en la línea de las bondades que ha tenido la política vacunal en este país. Otras cosas no, pero en el campo de la vacunación yo creo que sí que se ha hecho bien las cosas. Y la idea fundamental era tener antes del curso escolar a la mayoría, al mayor número posible de niños vacunados, al menos con una dosis. Una dosis vale más que cero dosis. Uh-huh. Y de esa perspectiva yo creo que fue una estrategia adecuada, creo que es la estrategia adecuada, y esperemos que conforme siga avanzando el tiempo, pues estas coberturas vayan todavía en un creciendo mucho más poderoso que el que han tenido hasta ahora.
Bueno, pues veremos cómo se va sucediendo, sobre todo esta primera semana de incorporación a las aulas, porque la variante Omicron, bueno, por lo que está demostrando es que es súper contagiosa, ¿no? Y quizá convendría, Amos, no sé, volver a insistir otra vez en el hecho de que la vacuna nos protege de la enfermedad grave, no del contagio. Lo digo porque con este nivel de contagios tan elevado, tengo la sensación de que a veces olvidamos realmente la importancia de la vacuna y para qué sirve la vacuna. No sé si hay que volver otra vez sobre esto, que se ha dicho mucho, pero que quizá hay que volver a hacer pedagogía cuando de repente vemos los datos de incidencia y cómo estamos batiendo récords de contagios.
Sí, no, yo completamente de acuerdo contigo, Pilar. Yo creo que no podemos dejar de hablar de eso de manera permanente. Tenemos un instrumento poderoso, que es la vacuna, pero la vacuna es lo que evita fundamentalmente, y ahí están los resultados, es las muertes o las formas complicadas y dramáticas, ¿no? Es decir, lo que nos permite eliminar es la cara terrible con la que hemos convivido a lo largo de la pandemia, que es la que está vinculada a los ingresos en UCI, a los fallecimientos y a la población vulnerable. Pero no evita que nos infectemos, y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque posiblemente contabilizaremos como un caso más, estaremos con posiblemente, como si nos infectamos vacunados, con un cuadro asintomático, con un cuadro leve, que podemos transmitirle a otras personas, eso sí, no con la carga que tendríamos ese poder de transmisión si no estuviéramos vacunados. Y de esa perspectiva hay que ser prudente. La vacuna no evita que te infecte y, por lo tanto, junto a la vacunación conviene reforzar la idea de que no podemos poner todos los huevos exclusivamente en esta cesta. También hay que ponerlo en reforzar la necesidad del uso de la mascarilla, de la higiene, de la distancia física, de la ventilación, que son elementos que contribuyen de manera importante a disminuir los riesgos de la infección. Y además, sea cual sea la letra del alfabeto griego que tenga la variante.
Claro, estamos ya en España con las dosis de refuerzo, con esa tercera dosis, y se empieza a hablar incluso de una cuarta dosis, ¿no? Países como Israel, incluso ya le están poniendo, ¿no? Ante esta sucesión de dosis, también es verdad que parece que hay gente que no digo que no lo tenga tan claro, a ver cómo lo explico, ¿no? Pero que no, por supuesto, son súper partidarios de la vacuna y se vacunaron encantados la primera vez, con la primera y la segunda dosis, incluso también con la de refuerzo. Pero ya ven como algo quizá lejano y como más difícil de asumir una cuarta dosis. Hay que seguir haciendo pedagogía en este sentido. ¿Cómo explicamos o seguimos explicando que a lo mejor es necesario ponernos más dosis de la vacuna?
Sí, yo creo que tenemos que explicarlo de esa manera, diciendo que a lo mejor es necesario, pero que hoy todavía, con la evidencia científica, no es indicativo de que sea necesaria esa cuarta dosis a población que ya ha recibido tres. Y desde esa perspectiva hay que ir con tranquilidad, con sosiego. Estamos ante un problema muy complejo, muy complicado. Estamos hablando de la crisis sanitaria más terrible que ha habido en el mundo en los últimos tiempos. Por lo tanto, conviene ir siguiendo lo que vaya marcando la evidencia científica. Yo hoy no me atrevo a decir que vaya a ser necesaria esa cuarta dosis, tampoco tengo que decir que no vaya a ser necesaria, pero en estos momentos no es una recomendación que esté sobre la mesa en la mayoría de los países. Y un recuerdo, si me permite, Pilar. Fíjate, en los países desarrollados, algunos están hablando de la cuarta dosis, y en los países en vías de desarrollo no tienen ninguna, muchísimos ciudadanos.
Ya, pero este también es una cuestión que hemos planteado desde hace tiempo y, a ver, tampoco se está realmente solucionando este problema. Quiero decir, al final los países desarrollados, como por otro lado a lo mejor, es, no sé si es lógico, pero es inevitable que nos hemos lanzado directamente y de cabeza la tercera dosis, sobre todo cuando hemos visto que estábamos inmersos en una sexta ola, por mucho que sea más leve la variante Omicron. Y efectivamente los países en vías de desarrollo siguen sin tener muchas primeras dosis todavía. Este es un debate que llevamos abierto desde hace ya tiempo, ¿eh? Y ahí sigue.
Sí, sí, y como muy bien dicen, no se termina de solucionar. Yo creo que la tercera dosis en los países desarrollados obedecía a una lógica científica, por lo tanto es razonable asumirla. El gran problema es que, desgraciadamente, parece que en los países desarrollados nos seguimos mirando demasiado el ombligo, sin ser conscientes de que en los países en vías de desarrollo el hecho de que no puedan vacunar a sus ciudadanos, además de porque no tienen vacunas, las vacunas que hay son las que hay, no solo es un problema desde el punto de vista de una de lo que es una profundizar en una brecha todavía más, la brecha está terrorífica y hay de separación entre países ricos y países pobres, sino además es un elemento que tiene un alto interés epidemiológico, porque si hay ciudadanos que no se pueden vacunar en países que no pueden administrar la vacuna, allí se van a seguir produciendo casos. Y conforme se sigan produciendo casos, posibilidad de nuevas mutaciones y de nuevas variantes. Y esto es otro elemento que tenemos que tener claro.
Otra cuestión sobre la que le quería preguntar, precisamente relacionada con la tercera dosis, que es una pregunta que yo creo que está en la calle. Hay muchas personas que están llegando a vacunarse de la tercera dosis y se encuentran en el centro de vacunación al que acuden, que le van a poner pues la vacuna que en ese momento esté disponible, independientemente de con qué les vacunaron antes. No estoy hablando ahora de AstraZeneca o de Janssen, estoy hablando de Pfizer y Moderna, por ejemplo. Personas que las dos primeras vacunas fueron de Pfizer y cuando llegan se encuentran con que la única disponible es Moderna o al revés, ¿no? Y se les informa allí mismo de que no hay ningún problema por mezclar vacunas y que esta es la que está disponible en este momento, pero no es una información que se nos dé a priori. ¿Qué podemos decirles a estas personas que en algunos casos se preocupan? Porque yo he visto esta conversación, cuando yo he ido a ponerme la tercera dosis con otra persona. Decía, ya, es que yo me vacuné las dos primeras con Pfizer. No es que no me quiera vacunar, pero me gustaría que fuera con Pfizer. Y ustedes me dicen que solo me pueden poner Moderna. ¿Pasa algo por mezclar vacunas?
Sí, no, yo en primer lugar que es entendible la situación de confusión que se le pueden crear a determinados ciudadanos si no se les explica correctamente la situación, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada. Las pautas heterólogas, además de que son una práctica, no digo común, pero sí usual en vacunología, en el caso de las vacunas frente a la COVID han demostrado que tiene un impacto muy positivo, por lo cual no pasa absolutamente nada. Nada. De hecho, de familiares míos cercanos han recibido la pauta heteróloga sin ningún tipo de problema. Pero claro, eso convendría explicárselo claramente a la ciudadanos. Oiga, esta es la vacuna que hay disponible en estos momentos, pero es una vacuna perfectamente adaptada a sus necesidades en relación a la tercera dosis.
Muy bien, y una última cosa sobre la que le quería preguntar, porque es tema de actualidad y bueno, pues se ha montado un buen debate al respecto. La cuestión de Novak Djokovic, ¿no? El número uno del mundo, el tenista que está retenido en Melbourne, en Australia. Él quiere jugar el Open de Australia. Él llegó sin vacunar. En Australia no se permite entrar a personas no vacunadas y si no hacen una cuarentena de 14 días, él ni está vacunado ni ha hecho la cuarentena. Venía con una especie de exención médica, parece ser que le habían dicho en el estado de donde se encuentra y también en en la organización del Open de Australia, que bueno, como había pasado el COVID hace 6 meses, podría entrar. Sea por lo que sea, ahora mismo está retenido y lo más probable es que el lunes sea expulsado, no sea deportado. Lo que pasa es que se ha erigido una especie de líder antivacunas, ¿no? ¿Le preocupan estos temas, sobre todo protagonizados por personajes o por personas tan famosos y tan importantes?
Sí, yo creo, en primer lugar, que qué fantástico jugador de tenis es él, genio en la pista, en la cancha. Pero quizá debería ser también un genio en el formato de dar ejemplo a la ciudadanía en una situación complicada y confusa. Yo creo que si un país tiene unas determinadas leyes, yo cuando voy a ese país tengo que cumplirlas. Y evidentemente no está siendo el caso. Por lo tanto, Yo el jugador ese de tenis a las pistas, cuando pueda jugar en condiciones, y que por favor cualquier otro tipo de espectáculo sea dado de manera que no influyan en una ciudadanía que ya está bastante confundida. Por favor, seamos conscientes de la situación en la que estamos y contribuyamos entre todos con un esfuerzo solidario común a mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de la situación. Y eso significa una cosa tan simple como, si yo voy a un país, cumplir las leyes que me siguen en ese país.
Uh-huh. Y ya está. Pues Amos García Rojas, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, Pilar, ha sido un placer estar con ustedes y permítanme que les desee un año espléndido, de verdad.
Igualmente, feliz año. Bueno, adiós. Bueno, Daniel, por cierto, la que se ha liado con el tema de Novak Djokovic y manifestaciones en el Parlamento serbio a favor de Djokovic, se ha creado casi un conflicto diplomático. La verdad es que es el número uno del mundo, juega muy bien al tenis, como decíamos, García Rojas, pero la verdad es que siempre está un poco metido en líos este tenista, ¿eh?
Sí, yo recuerdo, como hace poco fue el aniversario de la muerte de Maradona, ¿no? Y recuerdo un artículo de él, sobre él, que decían, el hombre más inteligente dentro del campo y uno de los menos inteligentes fuera, ¿no? Mm. Y que a veces eso pues puede suceder, ¿no? Que la genialidad deportiva nos acompañe, no ya con genialidad, como decíamos, en el comportamiento cívico, sino con el sentido común, ¿no? Luego también a veces hay esa cuestión un poco de adanismo. Yo recuerdo haberme ido a trabajar cuando me fui a Francia y tenías que entregar unos certificados médicos y por ejemplo los que venían de fuera de la Unión Europea tenían que hacerse unas pruebas y mostrar unas condiciones. O sea que esto ha sucedido más veces, ¿no? Y sigue sucediendo. O sea que es como que de repente descubrimos el mundo y nos parece algo inaceptable o totalitario, algo que ya estaba y que tiene una justificación, o que de repente nos vamos a otros países de vacaciones y nos tenemos que vacunar y ahí parece que no hay problema, ¿no? Y luego está esta idea a veces de la capacidad de los famosos para liderar causas como si fueran ellos los oprimidos, cuando realmente pues es alguien que dices que bueno, pues yo soy libre de no ponerme la vacuna, y dices, bueno, pero luego tengo mis consecuencias porque ya me han dicho que no puedo entrar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver en qué acaba iba a decir yo todo esto. Lo normal es que el lunes directamente le deporten, pero bueno, a ver qué sucede. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, que estamos a 7 de enero, que es viernes, aunque probablemente tú que nos escuchas no sepas muy bien en qué día vives y pienses hasta que es lunes. No, viernes. Bueno, la mayoría de la gente, o para la mayoría de nosotros, hoy es el día de guardar el Belén y los adornos navideños. Es como que tenemos que recoger la Navidad, ¿no? No siempre es así, ¿eh? Hay otras tradiciones que lo alargan incluso hasta el día de la Candelaria. Bueno, ¿cuándo se recoge la Navidad en tu casa? ¿Eres de los que por pereza lo deja todo montado y no ves el momento de guardarlo todo? ¿O eres muy meticuloso en guardar las figuritas del Belén para que a ninguna le pase nada? ¿Lo recogéis también en familia? De todo esto queremos hablar contigo. A lo mejor lo estás recogiendo justo ahora mientras nos escuchas. Fernando, Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal, Pilar? Fernando.
Buenas tardes, Silvia. Ahora hablabas, Pilar, de la Candelaria. Yo tengo un amigo que justifica con largos razonamientos que no se puede quitar el Belén hasta ese día.
Sí.
Es el día de la presentación de Jesús en el templo y que, bueno, que hasta ese día no hay que quitar nada. Que estamos hablando de comienzos de febrero, ¿eh? O sea, que decir que hay gente que lo teoriza, ¿eh?
Sí, es verdad. No sé si es lo mejor porque le gusta mucho tener el Belén en casa o porque verdaderamente esa tradición hay gente que la sigue.
Que te puede estar una hora explicando por qué hay que dejar el Belén puesto todo el mes de enero.
Bueno, pues mira, a lo mejor tenemos oyentes que lo hacen, ¿no?
A ver, ¿qué dicen?
Que nos lo pueden explicar también.
Pero unos cuantos meses más, bueno. De todas maneras, había algunos que se le había olvidado que había que recoger y menos mal que estamos nosotros.
Pues mira, yo recojo eso, no lo voy a creer, porque he visto el cartelito vuestro, a ver, mensajito. Si no, ni me acuerdo que tengo que recoger todos los tiestos. Venga, un saludito.
Claro, es que no solo el Belén, ¿no? Y hay guardarlo bien para que el año que viene haya que encontrarlo.
Claro, que sí,
luego
no dura.
Sí. Esto tiene faena, ¿eh? Esto tiene faena.
Tío. Además tiene da mucha faena, más pereza sí. Porque ponerlo es toda una fiesta, claro. La familia entera participa, pero oye, luego a la hora de quitarlo parece claro. Que todo el mundo se escaquea, ¿eh?
Claro, claro.
No, pero de todas maneras por aquí se ve que no hay muchas ganas de que acabe la Navidad, ¿eh?
esta noche, cuando todo el mundo se acueste y esté tranquilito, a desmontar el Belén. 2 horas de faena desmontando el Belén. Y sí, lo suelo guardar yo porque así me dejo todo donde lo tengo localizado y así el año que viene, dentro de 11 meses, lo tengo perfectamente organizado. ¡Qué lástima, qué pena! En fin, la monotonía.
Es verdad que es un momento duro este, ¿eh? El de quitar el musgo, meter en la caja a los reyes otra vez, el misterio, sí, no es fácil, no es fácil.
Sí, sí, sí. Yo este año he decidido que se va a quedar una semana más, porque claro, me apetece, porque sí, tengo la sensación, se me ha hecho corto.
Se te ha hecho corto,
se me
¿no?
ha hecho corto, y sí, quiero que se
cada vez más corta,
más.
La Navidad cada vez
no
más
sé.
Corta, sí.
Como que he visto poco tiempo el árbol y el Belén, digo, una semana más.
Ya.
Bueno, ¿y los oyentes qué opinan al respecto? A ver, si os ha hecho corto o largo, bueno, pues de eso se trata, si lo recogéis también toda la familia, si la gente se escaquea, si tenéis un día especial para recogerlo, si y bueno, pues lo hacéis este día, este 7 de enero, que es muy habitual, o no, o esperáis. Bueno, lo normal es que a lo mejor esperen el fin de semana, hasta el domingo, o hasta el día de la Candelaria, como decía Fernando. Queremos que nos lo contéis en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y bueno, pues lo decías tú antes, Fernando, sube la variante Omicron, suben los contagios, suben también los precios. Por cierto, Sánchez ha hablado que habrá que convivir con este virus. En fin, muchos temas para el comentario político también hoy, enseguida, aquí en el análisis en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende.
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Empieza el año a lo grande en MediaMarkt con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cambio de criterio en las cuarentenas para los chicos que comienzan el colegio el lunes. El presidente del gobierno ha dicho hoy que hay que convivir con el virus y, bueno, el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas ha cambiado de criterio en cuál debe de ser la fórmula para las cuarentenas. El martes se reunieron, no hubo cambio alguno. Se estableció lo que ya estaba establecido, 7 días de cuarentena en el caso de que algún alumno hubiese tenido contagio con un no vacunado. No había confinamiento alguno para aquellos que tenían contactos con vacunados que hubieran dado positivo. Madrid, por su cuenta, decidió cambiar este régimen de cuarentenas y hubo duras críticas de la portavoz del gobierno el miércoles, Isabel Rodríguez, hablando de la deslealtad de Ayuso.
Que la Comunidad de Madrid no se ajusta a la lealtad institucional cuando hay un foro multilateral en el que se adoptan decisiones conjuntas para dar una respuesta de país ante unas circunstancias como esta.
Bueno, pues hoy el Ministerio de Sanidad de las Comunidades Autónomas ha ido más allá de lo que había ido la Comunidad de Madrid. Si no hay más de 5 casos en una aula no hay cuarentenas. Enseguida analizamos este asunto con Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero Antonio, déjame que echemos un vistazo al panorama internacional porque se está produciendo, bueno, una situación muy tensa en Kazajistán. Nos puede parecer que Kazajistán es un país que está muy lejano, pero es un país que puede tener mucha influencia en el panorama internacional. Ha habido una, revuelta, una protesta. El presidente del país ha pedido disparar contra los opositores. Cuenta con el apoyo de Putin. Nos vamos hasta Moscú, donde está nuestro corresponsal Ricardo Marquina. Ricardo, buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las claves de este conflicto.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues todo comenzó hace apenas 6 días con una protesta por el altísimo precio del gas y de la electricidad allá en Kazajistán, uno de los países que era hasta el momento el más tranquilo y estable de la región de Asia Central. Aquello pronto, muy rápidamente, derivó en una protesta contra el presidente y contra el sistema implantado por Nazarbayev, de más de 30 años este sistema, un sistema despótico, casi tiránico, y aquello degeneró muy rápido. Los manifestantes salieron por decenas de miles, grupos se hicieron con armamento, se enfrentaron a tiros con la policía, saquearon comercios, bueno, escenas de violencia que no se veían en esta parte del mundo desde los años 90, algo realmente sorprendente para todos.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este conflicto. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Nos volvemos, Antonio, a la actualidad nacional. El martes, ya digo, no hubo cambio en el régimen de cuarentena. Se acusó a la Comunidad de Madrid de haber no aceptado, digamos, la decisión conjunta. Y hoy, Salud, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, la Comisión de Salud, lo que hace es ir más allá que la Comunidad de Madrid estableciendo el sistema de cuarentena solo en el caso de 5 contagiados por aula. ¿Estrategia de convivencia con el virus, Antonio?
Absolutamente. Estamos en una fase nueva y parece que las decisiones van encaminadas a eso. Ten en cuenta que el sentido común nos dice que si por cada caso se aísla una aula entera, pues al ritmo que vamos, en 15 días los colegios estarían ya vacíos. Yo creo que la estrategia propuesta por los expertos, aceptada por los gobiernos, y yo creo que entendible por los padres es que los niños puedan ir al colegio lo más posible. Y para eso, en esta nueva etapa en la que estamos conviviendo con el virus de una manera, yo diría que descarada, no sé si exagerada, pero es cierto que estamos asumiendo el contagio con unas cifras muy grandes. Es cierto que sin índices de hospitalización o de UBIs, no sé si decir preocupantes o no, pero en cualquier caso muchos menores de que en olas anteriores, pues se ha apostado claramente por facilitar la convivencia en los colegios. Yo creo que puede ser una norma general tanto en los colegios como en los trabajos, y estamos caminando hacia una nueva etapa en la que vamos a convivir mucho más con el coronavirus, y esto pasa en los colegios, pero va a pasar también en las empresas, donde si somos muy estrictos se va a tener que paralizar la actividad.
Antonio, además de esto, es noticia hoy que reinicia el curso político. El curso político en realidad no se ha parado, pero vamos, inicia el año político. Sánchez, es el segundo aniversario del acuerdo con Podemos, reunión con el Comité Federal del PSOE, en el que Sánchez ha pedido apoyos para su reforma laboral.
Reclamemos a todas las fuerzas políticas, también y especialmente a la oposición, que voten sí a un acuerdo bueno en sí mismo y bueno para España.
Antonio, hay algunas fuentes que dicen que hay nervios en Moncloa, tienen que convalidar el decreto ley en febrero, los socios han puesto condiciones importantes. ¿Qué sabes de esto? ¿Sabes si realmente hay inquietud o esto lo tiene más o menos amarrado el gobierno?
Bueno, vamos a ver. Hay un socio preferente y constante, pese a sus muchas amenazas en estos últimos meses, que es Esquerra Republicana. Pero sí que es cierto que en este caso está teniendo una posición muy dura por algo fundamental. Y es que lo que dijeron desde el gobierno y Yolanda en el Congreso hace poco, con la cara asustada de su colega de partido y de gobierno, la vicepresidenta económica, dijeron que iban a derogar la reforma laboral y no lo han hecho. A partir de ahí, los socios de gobierno que siempre se comprometieron o que hicieron que se creían esa derogación, pues ahora dicen que no. La reforma laboral, los nervios por parte del gobierno vienen porque sería un paso atrás muy importante para este país que una reforma laboral aprobada por sindicatos y por patronal no saliera adelante. Eso sería una preocupación de cara a los fondos europeos, es decir, sería un varapalo importante para el país, pero también y sobre todo para el gobierno, que es quien gestiona en estos momentos, con lo cual tienen que sacarla adelante. ¿Cómo la van a sacar? Pues en estos momentos no lo saben. El gobierno, hay dos caminos. Uno insiste en los socios de gobierno, Esquerra, Bildu, PNV, y otros, que es la parte socialista, dice, bueno, por si acaso vayamos también a hablar con Ciudadanos y forcemos al Partido Popular, que en un acto de generosidad, y si conseguimos hacer convencer a la ciudadanía de que esta reforma laboral, subrayando que es apoyada por la patronal, es buena para este país, pues a lo mejor le podemos convencer al Partido Popular. Lo que va a haber es mucho ruido, mucha presión y hasta el último momento. A mí me parecería casi imposible que la irresponsabilidad de nuestros partidos, de nuestros gobernantes, unos u otros, dejen de aprobar una reforma que es bien vista por Europa, que quizás no le guste a nadie, pero que puede servir para convencer a todos. Con lo cual yo creo que al final se aprobará. Ahora mismo yo no soy capaz de decir con los votos de quién se va a aprobar. Si tengo que hacer apuesta, me apostaría más por los socios de gobierno que apoyan al gobierno que por el Partido Popular.
Y luego le hace concesiones en otras materias que no sean los de la reforma laboral. Antonio, también estábamos muy pendientes de la intervención de Sánchez después de estos días de intensa polémica por las declaraciones del juez, ministro Garzón, el ministro de Consumo, declaraciones sobre la mala calidad de la carne, las macrogranjas. Bueno, no ha habido una descalificación clara por parte de Sánchez, sí un apoyo al sector de la agricultura y de la ganadería. El que sí ha estado mucho más rotundo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, García Page.
Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC.
¿Por qué no ha sido más rotundo Sánchez en la descalificación? ¿Por qué no cesa Sánchez a Garzón?
Pues esa es la clave, porque no puede, porque no lo ha elegido él, porque Garzón es ministro por la cuota de Unidas Podemos, con lo cual los ministros que tiene Unidas Podemos los elige Unidas Podemos, y el cese es lo mismo. Para cesar a Garzón, Pedro Sánchez tendría que hablar con Yolanda Díaz, que ahora es, digamos, la jefa de la parte de Unidas Podemos, sí, en el gobierno, y que a su vez convencieran al Partido Comunista, que es el que puso a Garzón, para elegir a otro ministro. Con lo cual, no está en la mano de Pedro Sánchez sustituir a Garzón. Las declaraciones de Garzón no han gustado a buena parte, de sobre todo de los presidentes autonómicos del PSOE, tampoco dentro del gobierno, porque son absolutamente inapropiadas en este momento. El debate puede ser real, pero el debate precisamente se hace dentro de la mesa del Consejo de Ministros o dentro de la política española. Ahora, irte al Reino Unido a hablar mal, yeah, de la carne, que al final el titular es lo que queda, con muchos matices y muchas aclaraciones que se puedan hacer, como ahora mismo lo está intentando hacer Garzón, es una absoluta locura. Con lo cual, ¿por qué no sustituye Pedro Sánchez a Garzón, o por qué no ha sido más duro con él? Pues no ha sido más duro con él porque no le puede sustituir, y no le puede sustituir porque no lo ha elegido él, no está en su mano.
Antonio, gracias por tu análisis, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, Pilar, pues ya está claro, si decíamos que, digamos, el criterio político era la convivencia con el virus, hoy lo hemos visto con más claridad, nos lo ha dicho muy... muy bien, Antonio, la decisión sobre las cuarentenas, o sea, hasta que no haya 5 niños en un aula positivos, pues no se recomienda cuarentena, sobre todo para que sigan yendo al colegio, porque esperan, suponemos, pues muchos positivos en los próximos días.
Eso parece. Estaremos desde luego muy, muy pendientes, ¿no?, de esa primera semana, que es la semana próxima, de la vuelta al cole, a ver finalmente lo que sucede, ¿no?, y a ver si esta sexta ola pronto pues toca su techo y empieza a bajar, para que las cosas se vuelvan a normalizar, que en eso es en lo que confiamos también todos, y por supuesto en todas las medidas de protección y en esa campaña de vacunación que, como hemos dicho antes también aquí en la tarde, pues también en los niños se va acelerando. Bueno, y en lo que también estamos y de lo que estamos pendientes es de la isla de La Palma. Cuando hablábamos prácticamente día sí, día no, ¿verdad?, de La Palma por la erupción del volcán después de aquel 19 de septiembre, los palmeros nos decían muchas veces, esperamos que cuando esto pare, cuando finalmente el volcán deje de escupir lava, no se olviden de nosotros. Y eso es lo que intentamos, al menos aquí en la tarde, porque además para nosotros los de la tarde, que hemos estado haciendo allí el programa, pues siempre hemos estado muy pendientes no solo de la erupción del volcán, sino de, bueno, pues de las cosas afortunadamente buenas que últimamente también están pasando, porque sí que podemos contar algunas buenas noticias desde La Palma. A la retirada, fíjate, de lava en el cruce de la laguna para posibilitar nuevos realojos, es decir, se están abriendo, como se puede, también las comunicaciones, las carreteras que también quedaron sepultadas por la lava, pues hoy se suma el regreso a sus hogares de más evacuados, que siguen haciéndolo, eso sí, con muchas precauciones. Unas 700 personas que en algunos casos llevaban evacuadas, pero desde el principio, desde el 19 de septiembre, cuando comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja, han podido hoy, como digo, regresar a sus hogares. Como en el caso de los vecinos del barrio de Gedei, de Tajuya, de La Laguna, bueno, en total ya son 7 zonas de la isla. Bueno, ¿en qué zonas y con qué medidas de seguridad se está volviendo a las casas, a los hogares? COPE Canarias, Guillermo García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que más palmeros afortunadamente pueden volver a casa, según las recomendaciones también que les hacen desde el PEVOLCA. En fin, ¿cuáles son esas últimas noticias?
Pues que ayer el PEVOLCA, como bien apuntas, dejaba reducida esa zona de exclusión, y desde primera hora de este viernes pues ya han podido empezar a regresar algunos vecinos a su casa, sobre todo del lado norte de Las Coladas, incluyendo la zona que estaban pendientes en Tajuya y Tacambia, así como en La Laguna y el Camino de la Cruz Chica, y también por la zona sur en la zona de Gedei. Fíjate que esta medida, Pilar, estaba prevista para el próximo lunes, día 10, pero se ha adelantado. Ha habido un importante trabajo con maquinaria pesada enfriando esa lava que en muchos casos impedía las comunicaciones, impedía a estos vecinos que llegaran hasta sus casas. Bueno, ha habido un esfuerzo muy importante y, como te digo, se ha adelantado 3 días, tal y como ha confirmado el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Zapata, Hernando Zapata, hace escasos minutos. Hoy en COPE Canarias hemos hablado con algunos de los protagonistas, con algunas de las personas que han tenido la suerte ya de poder volver a pisar sus casas. El caso de Jonathan, por ejemplo, un vecino de La Laguna, que 3 meses después, fíjate que Jonathan es además piloto de drones, ha podido seguir la situación de la lava muy cercana, porque nos comentaba que se ha quedado a escasos metros de su casa.
O sea, vigilando su propia casa con el dron todo el tiempo.
Día a día nos contaba hoy que había estado vigilando con su propio dron, pilotando el dron, viendo las imágenes, con esa tensión indescriptible de ver si llegaba la lava a su casa o no. Bueno, finalmente, por pocos metros no ha llegado, y así nos lo ha contado en el día de hoy. Se llama Jonathan.
Tengo enormes ganas de por lo menos empezar a, como todos los vecinos, ¿no?, a acondicionarlas otra vez, a sobre todo a mirar que estén bien, porque obviamente están tan cerca de la lava y de todo esto, pues no sé si habrán tenido pues algunas roturas o algo, y como no, empezar a vivir.
Claro.
Empezar a vivir,
claro, es que hasta que no parase todo no había manera, ¿no?, de intentar ver un futuro. Ahora ya por lo menos, sabiendo lo que hay, lo que queda, lo que te ha quedado, cómo te ha quedado la casa, puedes decir, bueno, pues esto lo arreglo de esta manera y puedes volver a empezar. Me imagino a Jonathan, además, con el dron, de verdad, durante ese tiempo, yo creo, no sé si es más angustioso poder vigilar cómo está tu casa a no saber qué está pasando con la colada y, bueno, hacerte la idea de que se ha salvado o no, en fin. Hoy has podido hablar con más vecinos que intenten volver a sus casas, no sé, hasta con sus muebles y todo lo que llevaron, o sin nada, no lo sé.
Hemos hablado con Fali, por ejemplo, que es un vecino del Paso, que estaba cargando sus muebles esta mañana, efectivamente. Estaba a la espera de poder entrar en su casa, porque hay que decir que, en principio, solo se puede entrar, es obvio, en las casas que tienen condiciones de habitabilidad. Y además se ha insistido mucho, desde el Pebol Capilar, en que antes de entrar, sobre todo en garajes, trasteros, sótanos, hay que hacer una medición de gas. Esto es una cuestión muy importante y que es muy importante informar a la población del asunto. Pero Fali nos comentaba que estaba con los muebles a cuestas, esperando a ver si podía entrar en su casa.
Estoy esperando aquí en el Paso a que aparezcan camiones de colaboradores para que nos ayuden a bajar las cosas hacia la casa. Bueno, pues hay de todo ahí, en las neveras, lavadoras, muebles, los enseres de la casa, lo normal, pues uno ha estado fuera, como se dice, 4 meses casi, y claro que contento, sí.
Claro, y con los muebles ahí, fíjate, es que con todos los enseres que sacaron en su momento lo que pudieron, y con esos mismos enseres ahora vuelven a su casa, lo cual es una alegría. Pero fíjate lo que decía, es que importante, ¿no? Que sobre todo en esas zonas cerradas, más ocultas de las casas, esos trasteros, esos sótanos, no hay que entrar así como así, hay que pedir una medición de gases. Pero ¿y eso dónde hay que pedirlo? ¿Lo tienen que pedir en algún sitio en concreto? ¿O qué tienen que hacer?
Sí, en el Secopin hay un número de teléfono habilitado para eso, y que si quieres lo doy, que es el 922-468-396, es el número de teléfono al que se puede llamar. Hay dos circunstancias en las que se insiste mucho desde el Pebol Capilar. La primera es que nada más llegar, se abra toda la casa, se deje ventilar 15 minutos antes de que cualquier persona permanezca en cualquier tipo de estancia de la casa. Eso es muy importante, es decir, llegar, abrir la casa completamente, abrir todas las ventanas y dejar que se ventile durante 15 minutos. Si aún así se entra y se nota mareo o dificultades para respirar, hay que abandonar inmediatamente el inmueble y llamar al 112, porque eso sería síntoma de que podía haber gases. Pero sobre todo lo que te decía, porque hay un índice de probabilidad bastante más alto en garajes, en sótanos, en trasteros, puede haber una acumulación de gases que tiene que ser previamente medida por los técnicos. Eso creo que es muy importante recalcarlo.
Bueno, pues recalcado queda, y la buena noticia es que más familias desalojadas de La Palma están volviendo hoy a sus casas con prudencia, con cuidado, con medidas de seguridad, pero de nuevo otra vez a casa, que fíjate, ya casi 4 meses ya tenían ganas de volver ellos y sus enseres, que lo sacaron deprisa y corriendo y vuelven otra vez en esas furgonetas y, bueno, pues en esos coches de nuevo a donde estaban. Guillermo García, COPE Canarias, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Un abrazo. Es tarde de viernes, sí, porque es viernes. Ya sé que no sabes muy bien en qué día vives, pero es viernes, 7 de enero. este día después del Día de Reyes y con un fin de semana por delante, ¿qué más se puede pedir? Hasta el lunes como que no se acuerda uno muy bien de que hay que aterrizar en la realidad, ¿no? Después de las Navidades, pero por eso te estamos preguntando, ¿por qué haces tú o cómo haces tú con los adornos navideños, con el árbol, con el nacimiento? ¿Cuándo lo quitas? ¿Cuándo aprovechas para recoger la Navidad en tu casa? ¿O te gusta prolongarla un poquito más? De eso hablamos con los oyentes. Por cierto, voy a contarte una última noticia. Acabamos de conocer que ha muerto el actor Sidney Poitier a los 94 años. Fue el primer actor afroamericano que ganó un Oscar de Hollywood, ¿eh? Y que, bueno, pues ha formado parte, imagínate, de películas muy importantes a lo largo de los últimos años. Bueno, pues acabamos de conocer la noticia de que ha muerto este actor, Sidney Poitier. Y, como digo, con los oyentes, esta tarde de viernes y con Silvia Segura hablamos de recoger, de quitar
tal, Pilar?
Pues el sí. Belén, Silvia.
Mira, por aquí hay un oyente que al escucharnos ya ha decidido no quitarlo.
Si hay que esperar hasta el día de la Candelaria, que es en febrero, ¿no? Y entonces nada, si en el verano ya empieza la lotería de Navidad, que ya parece que ya empiezan cada vez, igual no merece la pena quitarlo. Yo este año lo voy a dejar, pues nada, ya no merece la pena quitarlo porque... Venga, un
oye,
abrazo.
Es una opción, ¿eh? Decir, sí, bueno, claro. Pues mira, se queda todo el año, pero entonces ya no tiene ya no, la emoción de ponerlo.
Pero
ya
así
no, la
no
tienes,
se rompe
¿no?
ni nada, ya se queda puesto y ya
se
está.
Se queda puesto todo el año.
Pero bueno, que...
Todas las luces, todo.
Ya, bueno, todo no.
No sé, ¿no?
Pero vamos, que si fuera por este, ni siquiera lo hubiera puesto, ¿eh?
Las cositas de Navidad, que no son pocas en mi casa, que si las cositas que se ponen la puerta por fuera, por dentro, los adornos por dentro y tal, pues los quitaremos esta noche o mañana. Pero yo, en la bolsa tal cual, cuando está recogido, lo estampaba contra la pared. Lo odio. ¡Ah, qué rabia!
Pero bueno,
nada.
¿Y eso por qué?
No, ay, 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 la pereza ay, ay, ay. De quitarlo.
La pereza de quitarlo. ¡Qué barbaridad! Pues así no sé yo si es una buena manera de terminar estas fechas tan bonitas.
Que por cierto, Pilar, hablando de escaqueo, hemos encontrado una casa en la que todo el mundo participa para recoger.
Hoy me está tocando recoger todo lo que queda de Navidad. El Belén, el árbol... Y sí, aquí echamos una mano todos. De hecho, el Belén es un Belén montado que sube y baja al trastero todos los años. Es decir, solo le ponemos las figuritas porque todo el paisaje, casas y todo está montado.
Bueno, esta es otra manera, ¿eh? Así es fácil, ya lo creo.
Claro.
Bueno, ¿cuándo, sobre todo, cómo desmontas el Belén y la decoración navideña de casa? ¿Lo prolongas un tiempo? ¿Lo quitas inmediatamente? ¿Hoy mismo? ¿Estás en ello ahora? ¿Con la familia, tal vez? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-1506-02. Por cierto, empiezan las rebajas, ¿no? Hablamos de rebajas enseguida con Fernando Trías de Bes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Puestos a cambiar el suelo, hazlo por uno que dure para siempre. Los suelos laminados Extreme de Leroy Merlin conectan cada estancia sin juntas ni perfiles, son muy resistentes y tienen garantía de por vida. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y disfruta de un suelo sin límites. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, nuestra bebida de avena Vejería sin azúcares añadidos con un 25% de descuento por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Aldi tenemos mucho fitness y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás unas pesas kettlebell de 4 y 6 kilos y un pantalón y una sudadera comodísimos por solo 8,99 cada pieza. Aldi, mucho fitness, poco precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema.
Crema de licor, el afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.